calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario aquí en Radio Universidad de Chile. Como saben, cada martes nos reunimos aquí para que conversemos sobre educación y queremos tenerlos también presentes en esta discusión a través de redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, @educaire, o también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Mis amigos se quedaron.
Bueno, nos encontramos ya con el profesor Andrés Bernasconi, a quien hemos invitado para comenzar este capítulo de hoy. Él es director del Centro de Justicia Educacional y profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, Rocío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo hemos convidado hoy para que conversemos acerca de los conceptos que están detrás de esta iniciativa, de este Centro de Justicia Educacional, de las ideas que centran el trabajo que articulan en este centro y sus principales objetivos, por cierto, sus iniciativas. Y para comenzar, quisiéramos primero que nos explicara qué es lo que se comprende por justicia educacional, porque hoy en el contexto de discusión de la reforma educativa en nuestro país, este concepto inevitablemente nos lleva a pensar en equidad, en calidad. ¿Cómo dialogan todos estos términos?
Sí, bueno, es como tú dices, Rocío. En realidad, nosotros creemos que el concepto de justicia educacional tiene un poder de abarcar los distintos desafíos que tiene la educación chilena hoy día, más allá de solamente la diferencia de acceso y de calidad de la educación según el nivel socioeconómico de los estudiantes. Nuestro diagnóstico el año pasado, cuando formulamos este proyecto, que ganó un concurso de CONICET, el segundo concurso nacional de Centro de Investigación Avanzada en Educación, el año pasado, y CONICET nos va a estar acompañando con financiamiento por 5 años a través del programa de investigación asociativa de CONICET. Nuestro diagnóstico fue que la investigación educacional y la política pública en los últimos 20 años ha estado midiendo la equidad del sistema de educación sobre la base casi exclusivamente del nivel socioeconómico de las familias. Y la investigación en esa materia ha sido poderosa, ya ha mostrado la alta segmentación que existía y existe todavía en el sistema escolar debido al copago y a la selección principalmente. La ley de inclusión es un avance importante en evitar que se produzca segregación por motivos socioeconómicos. Pero hay otros elementos que constituyen la identidad de un niño, de una niña o de un joven, aparte de la familia de la que proviene.
Por cierto.
Me refiero al género, me refiero a la orientación sexual, me refiero al estatus de migrante, me refiero a la pertenencia a pueblo originario, a la discapacidad, a en qué lugar del país vive, si es rural, es urbano. Entonces, incluso si el país avanzara a superar las diferencias de acceso y calidad de la educación, que son resultado de diferencias socioeconómicas, todavía quedarían estas otras dimensiones de la identidad de una persona que tienen un impacto, nosotros creemos, en discriminación y en falta de igualdad de oportunidades. Y el concepto de justicia educacional, por lo tanto, nos plantea exigentemente frente a esas realidades para lograr una inclusión que de verdad dé a todos las mismas oportunidades de prosperar.
¿Y cómo se va gestando esta idea? ¿Cómo surge esta mirada, digamos, y que tiene un correlato con implementar un centro dedicado a estas materias y que finalmente instala sus objetivos o centrales o sus principios en líneas de investigación que tienen que ver justamente con lo que usted se refiere, con estas diversas dimensiones de lo que es un estudiante, ¿no?
Sí. Nosotros decidimos aprovechar esta oportunidad que se estaba dando a través de la convocatoria de CONICYT y presentarnos con esta propuesta que tiene 6 líneas de trabajo. Tiene 4 líneas que van a estudiar cómo es que se produce la discriminación o la desigualdad, uh-huh, basada en estas dimensiones de identidad de las personas.
Claro.
Entonces, hay una línea que va a trabajar el tema de la discapacidad, específicamente, uh-huh, y todos los problemas que hay allí con el sobrediagnóstico de niños con trastorno específico del lenguaje y otros problemas de aprendizaje. Una segunda línea va a trabajar cómo las escuelas producen y reproducen estereotipos culturales, uh-huh, de género y otros temas también.
Claro.
Después tenemos una tercera línea que está alojada en Arica. Una de las investigadoras del proyecto es investigadora de la Universidad de Tarapacá. Ella es una psicóloga, uh-huh, clínica y ha trabajado mucho tiempo con salud mental en pueblos aymara. Uh-huh. Ella va a estar estudiando cómo la pertenencia a un pueblo originario o el estatus de migrante se relaciona con patrones de salud mental que tienen un efecto en la educación. La cuarta línea atiende a la infancia temprana y aquí el desafío es estudiar cuáles son los modelos de cuidado de niños de 0 a 3 años,
sí,
por parte de la familia. La pregunta fundamental es, ¿qué lleva a las familias a escoger o no usar el sistema de sala cuna? Uh-huh. Piensan que hay mucha más disponibilidad de sala cuna que uso de la sala cuna por los papás y el ausentismo es muy, muy grande.
Claro.
En ese nivel, además. Sí. Pero la investigación no es concluyente en el mundo respecto de si es más beneficioso ir a la sala cuna o no ir a la sala cuna. Depende mucho de cuál es el cuidado alternativo que está disponible para los niños. Entonces, esa línea va a investigar ese tema. Y después hay dos líneas que son generales. Una que va a examinar a nivel de las prácticas pedagógicas en las aulas, como todo esto que estamos conversando tiene un impacto en el trabajo de los profesores y los estudiantes, uh-huh, en 3 sectores específicos del currículum. Y la sexta línea va a examinar la política pública. Es decir, todo esto que estamos conversando también tiene repercusiones para la política pública. Va a evaluar la implementación de la ley de inclusión, por supuesto, pero además va, a partir de los hallazgos de las otras líneas, proponer medidas que el gobierno pudiese implementar.
Perfecto. Y desde este punto de vista, ¿cómo usted evalúa las políticas que se están en este momento delineando en torno a educación en general? Y si escuchan este tipo de problemática.
Yo creo que, a ver, en este gobierno se ha avanzado mucho, creo yo, en deshacer algunos problemas estructurales que tiene la educación superior chilena. Ayer se empezó a aprobar finalmente la ley de nueva educación pública, que también, uh-huh, va a ser un avance. Está la ley de inclusión, está la nueva carrera docente. Esos son avances, sin duda, que van a reconfigurar el sistema educacional chileno en un periodo de muy largo plazo. Estamos, sí, hablando prácticamente en una generación, porque algunas de estas reformas van a tener impacto todavía mucho más adelante. Eso a nivel de las políticas públicas. A nivel del sistema escolar, uno encuentra que hay una preocupación. Los actores del sistema escolar entienden que incluir niños con déficit de atencional, por ejemplo,
sí,
o incluir niños migrantes que no hablan el español, son desafíos importantes que los tienen en la sala de clase hoy día.
Así
esto no es,
es
para nada teórico. Está la preocupación, está la voluntad. Lo que no está es todavía el conocimiento de cuáles son las intervenciones pedagógicas que son más adecuadas para el aprendizaje de todos los niños. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, a definir, este proyecto dura 5 años, prorrogable por otros 5, o sea, tenemos 10 años de plazo para trabajar. En ese plazo queremos hacer intervenciones, probarlas, ver qué funciona y luego llegar con esas soluciones al sistema educacional.
¿Y qué tipo de productos va a sacar finalmente el Centro de Justicia Educacional? Van a hacer investigación, pero eso, ¿cómo va finalmente a llegar a las personas que podrían estar interesadas en todos estos conocimientos?
Sí. Nosotros vamos a sacar productos de investigación convencionales, artículos en revistas académicas, libros. Pero también tenemos un desafío de llegar con productos que interpelen tanto a la comunidad de los profesores, uh-huh, del sistema escolar y los directivos y los sostenedores, como a los tomadores de decisiones a nivel del gobierno, como a la sociedad y a la opinión pública más en general. Tú me preguntabas antes cómo había surgido esto de lo de justicia educacional. parte del diagnóstico también nuestro fue que en la sociedad chilena se ha instalado el concepto de la educación como derecho social.
Sí.
Es un concepto valioso, pero que remite casi exclusivamente solamente al acceso. A un acceso que no esté mediado por condiciones económicas ni esté mediado por la selección que hagan los colegios de los niños. Uh-huh. Que los padres puedan elegir la educación de los niños, pero no al revés. Y ahí se acaba. Pero una vez que el niño está en la sala, que hemos conseguido un acceso, digamos, sin barreras económicas o de clase o lo que fuera, ¿cómo ese niño efectivamente aprovecha la oportunidad de aprendizaje para él? Y eso remite a, creemos nosotros, a concepto de justicia, porque la pregunta acá es, ¿a qué tiene derecho cada niño, cada niña, cada adolescente en el sistema educativo chileno? ¿A qué tienen derecho los padres? ¿A qué tienen derecho los profesores? Si hay la situación de un niño transgénero, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de esa situación? ¿Corresponde hacer un baño especial para niños transgéneros, por ejemplo? Son cuestiones sumamente prácticas,
claro,
que se tienen que resolver primero a nivel de la discusión, si tú quieres, filosófica de los conceptos. Luego hay decisiones políticas que se toman y luego hay una implementación de eso que es jurídica, porque se tiene que dictar normas, y luego de aplicación. Entonces, hay una larga cadena de procesos que pasan primero por una reflexión, digamos, valórica, moral, sobre estos problemas, hasta cuestiones bien prácticas de implementación de infraestructura, por ejemplo.
Y sobre el rol, el papel que juegan los profesores en toda esta dinámica, ¿qué es lo que ustedes pueden concluir o quizás cuáles son los temas que les interesa abordar?
En el caso de los profesores, nosotros vamos a trabajar en tres sectores del currículum porque, de lo que sabemos de investigación anterior, los modelos de enseñanza no son genéricos. Incluso en enseñanza básica, no es lo mismo enseñar ciencia que enseñar lenguaje. Por lo tanto, hace mucho tiempo que las didácticas de los distintos sectores del currículum son especializadas. Entonces, nosotros vamos a trabajar en tres sectores del currículum, que es donde tenemos mayor cantidad de especialistas en la Facultad de Educación de la Católica, que son matemática, historia y formación ciudadana y escritura. Entonces, el modelo de trabajo es que nosotros más o menos tenemos una idea a partir de la revisión de la literatura extranjera y de lo que sabemos de estudios anteriores, de qué tipo de intervenciones mejoran los aprendizajes. Vamos a probar esas intervenciones, vamos a evaluar y medir sus resultados, y si realmente funcionan, vamos a tender a aumentar la escala de esas intervenciones. Ese es el modelo de intervención en el caso de la línea número uno, que es la de prácticas pedagógicas.
Bueno, vamos a recordar las líneas de trabajo o los temas que ustedes están investigando en el Centro de Justicia Educacional. Estamos conversando acá con el profesor Andrés Bernasconi sobre la materia y recordemos, primero, inclusión pedagógica, enseñanza en aulas diversas. Ese es uno de los primeros temas. Luego, inclusión de la discapacidad, considerando la diversidad en poblaciones diversas, de las políticas a las intervenciones en educación especial. Inclusión biosociocultural, desafiando la homogeneidad en contextos educacionales del Chile contemporáneo. Inclusión psicosocial, el impacto de la salud mental en la educación de las minorías. Inclusión para el desarrollo, regímenes de cuidado de la infancia temprana para todos, creando las bases para una sociedad más justa. Inclusión institucional, desafío de las nuevas regulaciones de inclusión en un contexto de privatización. Profesor Bernasconi, esto es una mirada, digamos, usted se refería a las reformas que se están haciendo hoy día, donde se está ampliando el acceso, y esto es, digamos, una preocupación para allá dentro del aula, dentro de los colegios, es una mirada más de futuro. Pensemos en un país donde el acceso a la educación esté garantizado, amplio, gratuito, libre para todos, pero después, ¿qué viene? Y justamente en un país que está cambiando mucho, donde estamos recibiendo muchos inmigrantes, donde también el país se mira, abre al mundo, y donde también muchos chilenos emigran, donde tenemos también una mirada mucho más inclusiva con respecto a la diversidad de género, donde también ya son temas prácticamente resueltos, por lo menos en materia legislativa, el tema de la inclusión de la discapacidad. Digamos que son desafíos justamente de un país que intenta ponerse a nivel mundial respecto a lo que son derechos de sus estudiantes. Hay algunas líneas que son más, claras en su propio nombre, ¿no? Ya las hemos nombrado. Pero, por ejemplo, inclusión biosociocultural. ¿A qué se refiere este concepto?
El concepto alude a que está sumamente estudiado que la escuela es una gran reproductora de etiquetas respecto a la gente. la escuela, sin quererlo, va poniéndole nombres a las personas que los hacen ser un otro. Entonces hay gente que es normal y gente que es no normal por la razón que sea, por razón de orientación sexual, porque, no sé, es ciego o sordo, o porque es extranjero, o porque tiene color de piel distinto. Entender cómo funciona ese mecanismo de asignación de etiqueta y de asignación de formación de prejuicio es muy importante para evitar que eso se produzca, ¿no? Y alude a que en esta formación de estereotipo hay factores biológicos, hay factores sociales y hay factores culturales. Esos tres no se pueden estudiar por separado, y por eso es que la palabra es tan larga. Claro. La palabra es una sola, porque eso es lo que se llama interseccionalidad, que uno tiene que estudiar estas distintas dimensiones de la identidad, porque no cada una de ellas se presenta en la vida social por separado, sino que es el complejo de la articulación de todas ellas la que da un determinado resultado. Y aquí el desafío es trabajar sobre todo con los docentes, porque muchas veces son más bien los docentes los que van
a instalar etiquetas,
más que los propios niños, sobre todo los niños más pequeños.
Y profesora, otra de las líneas es la inclusión psicosocial, y se refiere al impacto de la salud mental en la educación de las minorías. Específicamente, ¿a qué se va a abocar esta línea?
Aquí la profesora Alejandra Caqueo Urizar, que nuestra colega está en Arica, ha trabajado durante un tiempo largo en documentar algo que se ve en la literatura internacional, que es que la salud mental de las personas, o sea, los patrones de enfermedad o de protección de la enfermedad mental son específicos a cada cultura. Y por lo tanto las poblaciones aymaras tienen patrones de salud mental que no son iguales que los de los chilenos. Ahora, lo que no se ha estudiado todavía es qué impacto tiene esa diferencia en los resultados educativos. Si hay una propensión, por ejemplo, a la depresión, promociona cualquier cosa, en los niños o en las familias, los padres también, que es diferenciada dependiendo de si estamos hablando de aymara, de migrantes que vienen de Colombia, o de estudiantes de familias chilenas que están en, no sé, en la región de Arica y Parinacota, que es donde va a estar el foco de nuestra atención. ¿Qué diferencia de aprovechamiento del aprendizaje eso produce, y cómo eso se puede tomar en cuenta en un aula que es diversa, que es minoritaria en algunas de estas poblaciones, o mayoritaria en algunas de estas poblaciones, porque va a ocurrir como está ocurriendo en Santiago, que hay aulas, por ejemplo, que tienen mayoría de alumnos migrantes? Entonces, esta dimensión de salud mental, lo que tú señalabas, por los avances de la sociedad y el estado en que estamos, nos encontramos todos como corriendo permanentemente para alcanzar alguna meta, y la presión a que están sometidos los escolares, la presión a que están sometidos los docentes por las pruebas, etcétera. Es relevante, creo yo, para entender, como tú bien lo decías, que estos son los temas de futuro. Tú lo expresaste muy bien y casi está dicho así en el proyecto. Nosotros entendemos que incluso si nuestra educación fuera socialmente más inclusiva, todos estos dilemas van a permanecer, porque van a haber siempre niños con síndrome de Down que nosotros queremos incluir en una sala normal. Bueno, ¿cómo se hace eso?
Claro.
O sea, son temas que nos van a acompañar para siempre, y lo que nosotros queremos hacer es adelantarnos al momento en que esos temas se conviertan en temas álgidos de la política.
Claro.
Porque desgraciadamente la investigación educacional ha ido llegando un poco atrasada hasta ahora. Nosotros empezamos a darnos cuenta que el sistema educacional estaba segregado 15 años después de que eso había ocurrido.
Claro.
Y entendimos cómo funcionaban los mecanismos y supimos qué es lo que había que hacer para evitarlo. Y de ahí surge la ley de inclusión. Pero llega con una generación de retraso. No queremos que nos vuelva a pasar eso con estas otras dimensiones de la diversidad.
Por cierto. Bueno, profesor Bernasconi, le queremos agradecer por haber venido hoy a Educación en el Aire y contarnos de qué se trata esta iniciativa, el Centro de Justicia Educacional. Es muy interesante conocer centros de estudio, núcleos académicos que estén mirando la educación, porque por supuesto son fuentes que necesariamente van a ser recurrentes en nuestras conversaciones, y esperamos contar también con ustedes en la medida que también vaya avanzando el trabajo. Así que muchas gracias.
Bueno, Rocío, aquí estaremos para contarles de nuestros avances. Gracias a ti, gracias a la radio por su interés, y a los auditores.
Muy bien, que le vaya muy bien.
Gracias.
Bien, amigos, y nosotros nos vamos a las noticias. Ayer comenzó la tramitación del proyecto de ley de universidades del Estado. Este lunes 2 de octubre se inició en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la revisión del proyecto de ley que pretende reformular a las universidades estatales luego de que el gobierno le pusiera suma urgencia a la iniciativa. Esto es en un plazo de 15 días para que se tramite en la Cámara de Diputados. En las primeras sesiones se votó a favor o en contra de las indicaciones que fueron presentadas a la iniciativa por los diversos parlamentarios. Cabe señalar que el Senado Universitario propuso una serie de indicaciones a los parlamentarios, algunas de las cuales fueron presentadas por los diputados. Esto en paralelo a las que presentó el Comité de Coordinación Institucional de la institución, instancia en la que participa también el órgano normativo. Gobierno detectó más de 34.000 desertores escolares en la región metropolitana. Mientras el gobierno busca aprobar un nuevo modelo de educación pública, el sistema escolar arroja señales que confirman la urgente necesidad de aplicar cambios de fondo. Una de estas alertas apunta a la fuga de menores del proceso formativo. Según las últimas cifras del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, este año casi 35.000 niños y niñas de la región metropolitana han abandonado las escuelas. Las comunas con mayor número de residentes desertores corresponden a Puente Alto, Maipú y Santiago, respectivamente. La Intendencia Metropolitana reconoce 5 razones comunes para abandonar el colegio: negligencia parental, consumo problemático de alcohol y drogas en el hogar, delincuencia, violencia intrafamiliar y bullying escolar. Cuando un niño empieza a faltar al colegio, es un indicador de que tiene un problema más grave en su vida, indicó el intendente Orrego. Este año aumentó 5 veces el número de estudiantes de colegios vulnerables que ingresó a la educación superior. En 2017, 2.599 jóvenes que concluyeron exitosamente el programa PASE, Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación, se matricularon en las 29 instituciones de educación superior que participan del programa. Esta cifra es 5 veces mayor que en 2016, cuando ingresaron 479 estudiantes, y de ellos, el 61% corresponde a mujeres y un 39% a hombres. Además, el 76% proviene de regiones distintas a la metropolitana. El programa PASE es una medida del Ministerio de Educación que se implementó a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet en 2014 y su propósito es fomentar el acceso a la educación superior de estudiantes de colegios que se encuentren entre los más vulnerables del país. La política consiste en la realización de talleres de preparación para jóvenes de tercero y cuarto medio y otorgar cupos especiales de admisión para 29 instituciones de educación superior. Además, durante el primer año, los estudiantes que ingresan vía PASE son acompañados por sus casas de estudio para asegurar su permanencia en sus carreras. Así, durante 3 años, los alumnos reciben apoyo académico, socioemocional y de fortalecimiento de habilidades sociales. Y este último es considerado como el punto central para el éxito de la iniciativa. Universidad de Chile lidera instituciones de educación superior según América Economía. La revista América Economía publicó su ranking por universidades y carreras, el cual analiza, evalúa y concilia los 2 principales indicadores del sistema de educación superior chileno, la calidad y el acceso. Según esta medición, la Universidad de Chile se ubicó como el líder nacional, resultado que el rector Ennio Vivaldi destacó a nombre de toda la comunidad de la Casa de Bello. Académicos, estudiantes, funcionarios y autoridades de la universidad estamos felices. Hoy nos embarga un legítimo sentimiento de deber cumplido con Chile y todos los chilenos. Para nosotros es emocionante que esta universidad pública siga siendo la mejor universidad del país conforme a este ranking, dijo. El listado general y por carrera contempló a todas aquellas universidades que pertenecen al sistema universitario chileno y que respondieron a un cuestionario ad hoc suministrado por el equipo investigador de la revista. En el caso del ranking general por universidades, las dimensiones evaluadas fueron calidad docente, calidad de alumnos, investigación, acreditación, infraestructura, internacionalización, inclusión y diversidad, vinculación con la comunidad y vida universitaria.
Si
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
De regreso con Educación en el Aire, los queremos invitar a la sección Panoramas Destacados.
Panoramas Destacados.
Viola Rebelde, homenaje musical a los 100 años de nacimiento de Violeta Parra. El taller Música WIN del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación se presentará con un concierto que rescatará algunas de las obras más conocidas de Violeta Parra, pero también de aquellas no tan conocidas, pero que presentan elementos sociales y musicales que habitualmente pasan desapercibidos. En esta iniciativa, el taller se centra en dos elementos de la obra de Violeta Parra. En primer lugar, su rol como trovadora, pionera en Chile de la canción con contenido social. La idea es dar a conocer este repertorio sin dejar de lado las composiciones de contenido más neutro para dar una visión más global de su obra. Por otra parte, el programa del concierto incluye trabajos en los que introduce recursos musicales que se desmarcan de los sistemas vigentes en la canción, aunque existentes en el repertorio folclórico que conoció en su trabajo de recopilación. Estos recursos hasta el día de hoy siguen siendo innovadores. El homenaje se realizará mañana miércoles a las 11:30 horas en la sala del coro del Departamento de Música de la UMSE. Default en el MAC Parque Forestal. Contrariamente a lo que se pensaba, el cerebro jamás se encuentra inactivo, evidenciando su mayor lucidez cuando no está respondiendo a estímulos externos. A raíz de esta premisa, el Museo de Arte Contemporáneo presenta Default, una instalación interactiva de los académicos Manuela Carretón, Diseño, y Tomás Osandón, Neurociencias Cognitivas, que explora un fenómeno poco conocido a partir de los datos de una resonancia magnética cerebral. Así, la sala Anilla Mac se convierte en un cerebro que, gracias a una visualización 3D, sonorización de datos y sensores, permite conocer los estados cerebrales de una experiencia humana que todos viven sin ser conscientes de ello. En la sala Anilla Mac, sede de Parque Forestal. Hasta el 12 de noviembre, gratuita. Trenodia en el Mac Quinta Normal. El artista nacional Francisco Sanfuentes presenta su exhibición en un espacio jamás ocupado del Mac Quinta Normal, el subterráneo. Tres salas hasta ahora en desuso, a las que se accede desde afuera del edificio, acogen una exhibición en donde el paso del tiempo es protagonista, con piezas que evidencian la huella del desgaste, la corrosión y la descomposición. Parte de esta exhibición tiene como origen la investigación del artista en torno al Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak, así como en procesos previos de recorridos e intervenciones nocturnas del artista en calles de Chile, Portugal, Cuba y Francia. Hasta el 5 de noviembre en el subterráneo del MAC Quinta Normal. Gratis.
Y continuamos con nuestro programa Educación en el Aire acá en el 102.5 de Radio Universidad de Chile y queremos invitarlos a hablar sobre un tema muy festivo, primaveral y absolutamente conmemorativo también, porque se trata de la fiesta de la primavera 2017 que la Federación de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, va a conmemorar nuevamente este año 2017. Damos la bienvenida a Daniel Andrade, el presidente de la FECH. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Muy bien. Gracias por invitar.
Bueno, Daniel, siempre hemos hablado mucho de política educacional este año y ahora vamos a hablar de un tema un poquito más festivo, que es esta conmemoración de una tradición histórica en los estudiantes de Chile. Hacía mucho tiempo que no se conmemoraba, hubo intentos, ¿cierto?, hace unos años de poder restablecerla, pero nuevamente en tu gestión se vuelve a hacer esta conmemoración. Y primero, para que pongamos en contexto a nuestros auditores, te quiero preguntar sobre la importancia que tiene justamente de retomar esta tradición, que no solo involucraba a los estudiantes, sino que a toda la ciudadanía chilena.
Sí, mira, de parte de la Federación, este año queríamos recuperar la fiesta de la primavera, que era una fiesta que realizaban los estudiantes más o menos a partir de 1916, 1913. Hay algunos documentos que muestran que esto ya se realizaba. Uh-huh. Y después fue tomando cada vez más continuidad y de forma más periódica se siguió haciendo hasta el año, 1972. Y después, como muchas cosas en Chile, después del golpe de Estado se dejaron de hacer. Uh-huh. Y después en democracia esporádicamente se realizó. La última vez, de hecho, que se realizó fue el año 2010. Sí. Se realizó en la Plaza Yungay, un evento bien masivo también, que consiste en una semana de la primavera inicialmente en las facultades, donde están los juegos florales, concursos de poesía, de cuentos. De hecho, Gabriela Mistral, en su momento, uno de sus primeros poemas también fue publicado en este tipo de cosas.
Claro.
Entonces, era un espacio para la cultura que nosotros queremos recuperar por parte de la Federación, y que no solamente es hacia adentro de la Universidad de Chile, sino que también es una relación desde la universidad, desde los estudiantes, con la ciudadanía. Y en este caso, bueno, la fiesta de la primavera, nosotros la estamos haciendo el carnaval por nuestros derechos.
Antes de ir directamente a lo que va a tener esta parrilla programática que ustedes han realizado, ¿en qué consistía primero, para que hablemos un poquito de estos recuerdos del pasado, en qué consistía esta fiesta de la primavera? ¿Cuáles eran sus actividades principales? ¿De qué manera los estudiantes se involucraban? Porque era realmente un despliegue de creatividad con disfraces, carros alegóricos, donde también, tú bien señalabas, hacían concursos donde brillaron personajes, pero centrales de nuestra cultura.
Sí, mira, era una fiesta que buscaba volcar a la Universidad de Chile hacia una muestra de la ciudadanía, tanto en sus elementos culturales, pero también mezclando la sátira, el humor, la burla, como un poco el tema del bufón, con temáticas país, con la cuestión social en su momento. Se burlaba de la aristocracia, de los corruptos, podría ser hoy día, y de un sinfín de situaciones que en ese momento la ciudadanía quería poner en cuestión, que el pueblo chileno quería poner en cuestión. Y ahí también la Federación se sumaba a eso, y de una forma alegre. También estaba el concurso, por ejemplo, del Rey y Reino. Nosotros no estamos realizando esos concursos, han cambiado los tiempos, pero estaba ese concurso también.
Claro.
Y además ahí la Universidad de Chile no era solamente en Santiago. Era una universidad de carácter nacional también en su sede, no solamente en su definición, como lo es hoy día. Y eso también provocaba que viajara gente. De hecho, creo que hasta en algún momento fue feriado el día de la fiesta de la primavera.
Es decir, era realmente un espacio de fiesta nacional donde todo el mundo se veía involucrado. Y bueno, ya, en esta nueva versión, ¿qué es lo que tenemos?
Pues esta nueva versión consta de dos grandes hitos, creo yo. O sea, uno tiene que ver con toda la semana, que hay eventos en las distintas facultades de la Universidad de Chile. Son abiertos también, hay obras de teatro, va la banda Conmoción, batucada, danza, música. De hecho, hoy día mismo a las 7 de la tarde en Casa Central se va a inaugurar la fiesta de la primavera, dando un poco las muestras de los afiches que han habido, porque también el afiche en Chile hace ingreso a través de la fiesta de primavera. O sea, la fiesta de primavera empieza a desarrollar toda una... No, ahora es una industria, pero en su momento era como algo inicial, artesanal de los afiches. Uh-huh. Y también hay una muestra de eso. Y eso se va a inaugurar hoy día.
En la
Casa Central, sí. También, bueno, los juegos florales, concursos de cuentos, todo ese tipo de cosas van a estar. Y bueno, y los distintos eventos que a las 1 de la tarde en las distintas facultades, hoy día toca en Antumapu, mañana ya en Juan Gómez Milla y así en distintas partes, Bochef, o sea, etcétera.
Ya, o sea, van a estar desarrollándose en los distintos campus de la universidad todas estas actividades.
Sí. Y en la segunda parte ya tiene que ver con el que ya es convocado abiertamente para todos y es con recuperar nuestra calle, que por la Alameda, la calle principal de Santiago, se va a hacer un carnaval, que es el carnaval de la fiesta de la primavera, carnaval por nuestros derechos.
Esto es el sábado 7.
El sábado 7, este mismo sábado a las 3 de la tarde, ahí nos encontramos en Alameda con Portugal. Va a salir desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desde la FAU, ahí en Marcoleta empiezan a salir los carros alegóricos, las batucadas, las comparsas, coreografía, todo lo que haya para que las personas se sumen a este evento. Este es un evento familiar donde pueden participar todos, van a haber carros alegóricos de la universidad, pero también de otros movimientos civiles y sociales, Cultiva tus Derechos, Ciclistas Furiosos, Noma FP también está presente, movimientos de mujeres, o sea, entonces igual es una cuestión bien transversal.
O sea, es una celebración con mucho contenido.
Con mucho contenido también. O sea, obviamente hoy día, como en su momento era la cuestión social, hoy día están los movimientos sociales que ponen en cuestión ciertas cosas y relaciones con el Estado y lo marginado que están algunas personas de ciertos privilegios. Y ese tipo de cosas es un poco lo que nosotros hoy día estamos manifestando en esta fiesta de la primavera.
Por supuesto, Daniel. ¿Y qué otras entidades están colaborando, participando además de la fecha? Tú nombrabas algunos grupos, pero también para desarrollar una actividad que va a involucrar a toda la ciudad de Santiago, el centro al menos, se necesita una gran coordinación. ¿Ahí quién más está colaborando?
O sea, bueno, también estamos con la universidad trabajando, con distintos órganos institucionales, entre ellos la rectoría, algunas vicerrectorías, el Senado Universitario de su apoyo. Y de esa forma también a través de las juntas de vecinos, edificios, plazas, bueno, de hecho estamos volanteando en todas partes lo más posible porque tampoco esto tiene tanta difusión a nivel mediático. Uh-huh. Porque creemos que esto es una actividad que se debería retomar y mantener también. O sea, si bien este año recayó la logística, la organización total en la federación y en sus capacidades de tanto de voluntarios como de sus funcionarios, creemos que si esto se quiere mantener en otros años, también debería ser bueno que al menos la parte logística también se sumen los movimientos sociales a hacerlo, porque esto creemos que puede ser un carnaval de todo y todas.
Uh-huh. Los carnavales históricamente siempre han sido impulsados por la ciudadanía. A las autoridades han incomodado históricamente todo tipo de carnavales y de hecho entiendo yo que nuestro padre de la patria ya suprimió el carnaval en nuestro país. Entonces siempre es complejo porque se instalan temas, porque el pueblo ocupa las calles y eso trae también consecuencias, ¿no? A veces molesta a los vecinos, a veces se toma un poco de más, se ensucia el espacio público. ¿Cómo dialoga finalmente esta necesidad de tomarse las calles, de expresarse, de hacer cultura entre todos y también los problemas que siempre han ocurrido cuando suceden este tipo de encuentros masivos?
Sí, mira, no, nosotros en este caso, bueno, fuimos a entregar los permisos a la intendencia, entonces está todo acorde como con la solicitud. Y además, bueno, también tenemos gente que se va a encargar del aseo y de todo ese tipo de cosas, como el tema más ciudadano, con la problemática con los vecinos del sector, etcétera. Ese tipo de cosas están abordadas, baños químicos también. Y además, por lo mismo, tampoco hicimos un escenario de cierre, porque podríamos haber cerrado con un show, con una cierta parrilla de artistas. Y no buscamos hacer eso, sino que buscamos que el énfasis estuviera más en el carnaval, en el pasacalle en sí mismo. Y bueno, y el recorrido desde la Alameda, desde Portugal hasta Daniel Cox un poco. Y respecto a la autoridad, o sea, bueno, a ver si es gente que le molesta. De hecho, en algún momento, en 2010, también Piñera quiso intentar quitar esta fiesta y hacerla él con la Fundación, no me acuerdo, Fundación Chile se llama. Una fundación de él. Y participó e intentó sacar la fiesta de la primavera. Y ahí no se pudo hacer. Y este año... Nosotros sabíamos también que Orrego quería hacer un carnaval, pero es de otro carácter. O sea, nuestro carnaval, la fiesta de la primavera, lo que busca es convocar a organizaciones civiles y sociales, uh-huh, con comparsa, que muchas veces no tienen quizá el espacio para manifestarse de forma tan masiva y la idea es poder realizarlo. Lo bueno es que este año es la idea es que sea una experiencia inicial, pero que ya después se perdure el tiempo. Entonces la invitación es a todas las familias, a todos los vecinos de Santiago también, de las distintas comunas que se acerquen a participar de este evento como espectadores, bueno, y si obviamente tienen alguna batucada en su junta de vecinos, en su colegio, en su universidad, también pueden participar. O sea, eso no está cerrado.
Sigue abierta la convocatoria. Sí. Ah, pero estupendo. Entonces, a todas las comparsas, murgas y todas las agrupaciones dancísticas, musicales que solemos ver en los carnavales que se hacen en distintas ciudades de nuestro país, súmense entonces al carnaval de las fechas de la Fiesta de la Primavera.
Sí, de hecho, nos pueden escribir a fiestalaprimavera@fech.cl.
Perfecto.
Ahí nos pueden contactar. Y si no, también, bueno, nosotros estamos ahí en la Casa Fech, ahí en el periodista José Carrasco Tapia, al lado del Metro Baqueano. También se pueden acercar. Hoy día, de hecho, tenemos una última reunión donde vamos a sortear el orden, pero queda abierto igual a próximas organizaciones que se quieran sumar, pero ahí sería ya en el orden después de lo que quede hoy día.
Por cierto, especial llamado a las personas que colaboraban o participaban siempre el carnaval del Roto Chileno en Ñuncay, el del barrio Matasur, de grandes carnavales que tiene la ciudad de Santiago y que siempre ahí, bueno, son numerosísimas las batucadas y todas las agrupaciones que participan. Daniel, retomar estas actividades que son de carácter histórico implican un ejercicio de memoria muy importante, de documentación, buscar antecedentes. Ahí el Archivo Fest ha tenido un gran rol que jugar.
O sea, han jugado un rol súper protagónico, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con los afiches, uh-huh. que era lo que estábamos conversando hace poco. ¿Y cuál es la historia del afiche de Chile relacionado con la historia de la Fiesta de la Primavera? Porque ahí es cuando un poco se inserta.
Claro.
Y entonces, bueno, a partir de eso se va a hacer esta exposición en Casa Central respecto a la historia. Y recordando, bueno, y también hay algunas anécdotas que han salido, como la primera vez creo que se hizo la Fiesta de la Primavera, no se podían ocupar máscaras, porque era como ilegal.
Pues dado que, cubrirse el rostro.
Sí, cubrirse el rostro en una manifestación pública, casi como si fueran encapuchados, como en ese tono. Y bueno, y ahí hubieron estudiantes que igual lo hicieron y que dan ese tipo de cuento y que el intendente en algún momento los quiso llevar presos, pero el rector intercedió. Ahí, bueno, hay harta historia ahí en torno a ese tipo de cosas. La última fiesta de las primaveras ya eran transmitidas por todos los diarios, los medios masivos del país. Bueno, y después eso fue perdiendo. Nosotros aquí, más que sean transmitidos por todos lados, queremos que la gente participe. Que se haga parte, que sea espectadora, que sea protagonista también de esto. Y que disfrute de cosas que hacemos entre nosotros mismos, los ciudadanos y el pueblo chileno, para poder disfrutar y también poder instalar nuestro contenido cultural y crítico, obviamente.
Sin duda. Bueno, ¿dónde es posible conseguir toda la información sobre esta Fiesta de la Primavera que comenzó ayer, lunes, y que se va a extender hasta este sábado 7? Y también si nos puedes dar algunos consejos generales para que las personas disfruten de esta programación de manera ideal.
Sí, mira, todo esto lo pueden ver en la página de Facebook de la FECH y también la página fech.cl, pero yo les recomiendo más la página de Facebook, ahí estamos subiendo constantemente información de la Fiesta de la Primavera, de los eventos que hay en cada facultad y de los horarios y las distintas cosas que van cambiando principalmente. Pero ahí lo importante es que participen, que vayan el día sábado con harta agüita igual también porque va a ser un poquito calor.
¿A qué hora comienza?
A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ahí en Portugal con la Alameda, empieza ya los carros alegóricos con las comparsas, batucadas, coreografías, murga, etcétera. Todo lo que está ahí presente. De hecho, se nos sumó también un grupo completo de maternidad consciente, que es como una maternidad, o sea, van a ver como comparsas en que están las mamás con
sus bebés
ahí también en brazos haciendo parte de la coreografía y show que está. Entonces, se han sumado muchas iniciativas distintas y creo que va a ser bonito, va a ser entretenido, familiar, para que lo pasen todos y puedan además disfrutar de una actividad que busca tener hartos colores, harta alegría, harta sátira también y de un contenido crítico, pero también en otro tono, que no es el que siempre se ha visto en el movimiento estudiantil.
Claro. Bueno, ahí vamos a estar y ahí queremos también a que todos los santiaguinos y la gente que pueda llegue hasta el centro de Santiago este sábado 7. Daniel, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con el debate que se está realizando en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de universidades del Estado, un tema que nos ha tenido pendientes como universidad, por supuesto como movimiento estudiantil, ustedes desde la CONFECH, como Federación de la Chile en particular también. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre lo que se ha podido conocer de este debate que comenzó ayer? ¿Y cuáles son los temas centrales que ustedes como estudiantes están observando y que no pueden transarse definitivamente en esta discusión?
O sea, nosotros vemos que las indicaciones que hizo el Ministerio de Educación retrocedieron en torno al proyecto inicial, pero todavía hay temas pendientes. está el tema de la gratuidad como algo pendiente, está el tema de la autonomía universitaria como algo pendiente, porque volvemos a recordar que hoy día tiene el gobierno de turno capacidad de veto en las decisiones de presupuesto y del proyecto de desarrollo institucional de nuestras universidades. Y además, bueno, el tema del fortalecimiento y la expansión de la educación pública, que hoy día nos sigue siendo solamente el 15% que es marginal respecto a lo que al sistema completo, que el 85% es privado. Y en esa línea, mira, ayer ocurrió una votación bien particular en la cual se aprueba por ley, al menos hasta esta parte del trámite, una indicación que nosotros la habíamos ingresado como Frente por la Defensa de la Universidad del Estado la primera vez, que tiene que ver con que las universidades son de carácter estatal y gratuitas. Esa se aprobó ayer. Sí. Y además se aprobó que tampoco tienen tope de crecimiento de matrícula la Universidad del Estado y que son de conocimiento libre. Es decir, que la investigación es de libre acceso. No hay que meterse a paper indexado, etc. O sea, se pueden publicar, pero tienen que estar abiertos para la ciudadanía. Eso se aprobó ayer en la Comisión de Educación. Todavía eso sí falta que pase por la Comisión de Hacienda, después que pase por la sala, la Cámara de Diputados, el Senado, etc. Pero yo creo que es un poco el tono que nosotros quisiéramos que fuera esta reforma. O sea, ahora hay que defender esos puntos. Es parte del trámite legislativo, probablemente después lo quieran votar, tal como lo hicieron con el CAE. Cuando queríamos acabar con el CAE, habíamos hecho una indicación que acababa con el CAE y después en la Comisión de Hacienda la cambian y la sacan y es letra muerta. Hoy día no se va a acabar el CAE. Uh-huh. Entonces, un poco, bueno, hemos estado atentos a ese trámite legislativo, creemos que están esos puntos, pero igual en general va a haber una reforma pendiente. Eso es lo que nosotros hacemos un poco en lectura. Este proyecto de ley viene a representar y resolver intereses más bien electorales que hacerse cargo del problema de la educación. Interés electoral en decir, bueno, aquí se avanzó, aquí se dio un poco de gratuidad, hay un par de compañeros y compañeras más becados que obviamente no se puede desconocer, pero el problema estructural de la educación que ha llevado a que haya crisis, que haya malestar en la población, no se ha acabado. O sea, van a seguir habiendo 1 millón de estudiantes endeudados, que es lo que hoy día tenemos. Van a seguir entrando universidades privadas en crisis. Va a seguir un abandono del Estado con sus propias instituciones y relegándolo solamente el 15% de la matrícula. Eso no ha cambiado. Y eso, en el mediano plazo, nos va a traer problemas, nuevamente. O sea, yo por eso creo que sí o sí hay una reforma pendiente acá. Esperamos que esta reforma no sea en 10 años más la próxima que se vuelva a hacer y que se haga de forma más seria. Y que se entienda que si uno quiere impulsar transformaciones, son los actores sociales, la gente, incluso los actores relacionados a la educación, tanto como académicos, rectores, estudiantes, los que van a impulsar esos cambios, porque se dan cuenta que son necesarios. No lo va a hacer necesariamente una bancada que tiene su interés hoy día puesto en las elecciones, que tiene su interés sacando la calculadora de los votos que necesita, más que el problema de fondo en la educación.
Sí, Daniel, y como Federación de Estudiantes, como Confederación de Estudiantes también, ¿qué acciones van a realizar en torno a esta discusión parlamentaria? ¿Están conversando con los parlamentarios? ¿Están tratando de incidir en esto?
O sea, hay un trabajo que está haciendo a nivel universidad a través del Comité de Coordinación Institucional que están entregando indicaciones, y ahora nosotros de parte de la Federación estamos haciendo un seguimiento a las votaciones que están llevando a cabo. Siempre hay un compañero o una compañera del Centro de Estudios de la FECH, del CEFECH, que está ahí presente en los días de votación. De hecho, por eso mismo nos dimos cuenta que se aprobó esto ayer, que era algo como, es un poco inédito. Esperamos que se mantenga, vamos a defenderlo públicamente si es necesario, pero no. Pero vemos difícil igual el trámite legislativo, porque aquí hay parlamentarios que no están de acuerdo con el fortalecimiento de la educación pública y que finalmente no. Tampoco pueden hacer indicaciones muy profundas, porque el Ejecutivo es el que las vota, el que le tiene que dar como el visto bueno.
Pero ustedes están haciendo seguimiento de todas maneras de la discusión.
Estamos haciendo un seguimiento, pero tampoco hay mucha capacidad. Nosotros estamos teniendo el recambio ya de Federación, se nos viene luego, las elecciones de la fecha. Cambiamos año a año nuestra directiva, probablemente sean el 6 y el 7 de noviembre la elección, entonces ya la campaña empieza a mediados de octubre, entonces ya se vienen igual otros tiempos más acotados ahí en esa línea.
Y desde la Confederación de Estudiantes, la CONFECH, ¿tú sientes que hay una mirada única y unidad respecto a lo que significa el proyecto de universidades estatales o están divididas las miradas?
No, yo creo que hay una mirada única respecto al proyecto, sí. O sea, como los puntos críticos son consenso, que tiene que haber un fortalecimiento hacia la Universidad del Estado, eso es un consenso. O sea, hoy día hay que fortalecer la educación pública y eso parte por fortalecer lo estatal. Es un consenso tanto en las universidades privadas como en las estatales. O sea, y las privadas fuera del CRUCH, del Consejo de Rectores, y las que están dentro del Consejo de Rectores. Eso ha sido un avance que ha tenido la Confechi dentro del movimiento estudiantil. Ahora yo creo que lo conversamos igual otra vez, o sea, lo que estamos viendo ahora es un cierre de ciclo de ciertas manifestaciones, de lo que se había demandado el 2006, el 2011, que intenta hacer síntesis en esta reforma. Yo creo que malamente, o sea, no se recoge el problema de fondo que era el derecho a la educación, que era la demanda que estaba implícita en esas consignas. Y de hecho la gratuidad termina siendo paradójicamente algo que viene a fortalecer el mercado de la educación, o sea, entregar recursos a universidades privadas con escasa regulación y esos fondos uno sabe muy bien a dónde van a parar, si es que van a parar al bolsillo de algún empresario, de alguna sociedad anónima, o van a parar efectivamente a la calidad de la educación de sus estudiantes, al mejoramiento de sus universidades y a los intereses además de Chile, porque también vale decirlo, hay un debate que está muy acalorado con la Universidad Católica, que, o sea, la Universidad Católica hoy día recibe muchos recursos de parte del Estado y no puede ser que no... porque no está de acuerdo con una ley que sobre todo democráticamente en nuestro Parlamento no la quiera llevar a cabo. Y que diga abiertamente incluso que hay principios de la Universidad Católica que no se votan, que lo hace referencia al tema del aborto de tres causales, claro, que es el debate que están teniendo hoy día, y eso tiene que ver con cuál es el verdadero rol público, y ahí la Universidad del Estado no tiene elección. Tienen que cumplir ese rol público y creo que eso es prioritario, o sea, hay que entenderlo también así.
Uh-huh. Bien, Daniel, te queremos agradecer por haber venido hoy a Educación en el Aire a contarnos, bueno, primero opinar sobre todo lo que está sucediendo en el Parlamento respecto a la Ley de Universidades del Estado. Es un tema que vamos a estar mirando y continuando en su información. Y también sobre lo que es la fiesta de la primavera. Durante toda esta semana se está celebrando y el día sábado 7 convocando a toda la ciudadanía a las 3 de la tarde en Alameda con Portugal para que participe activamente en esta celebración ciudadana.
Sí, pues, invitamos a todos y todas a participar, a toda la gente de Santiago, a la gente de regiones también que se pueda acercar, y también a los estudiantes de todas las universidades, porque esto es una fiesta estudiantil de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo chileno. Así que ahí nos vemos en las calles este 7 de octubre.
En momentos también para celebrar,
sí,
y recordar los temas pendientes. Bueno, que les vaya muy bien entonces en esta celebración. Hasta luego, Daniel.
Hasta luego.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y con esta invitación que les hace la Federación de Estudiantes a través de Educación en el Aire también queremos despedirnos y nos quedamos convocados para que el próximo martes a la misma hora y por Radio Universidad de Chile nos volvamos a encontrar. Que les vaya muy bien y que tengan una linda semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayén viaja desde las vertientes de